Estoy con Jorge Salán, que ha dormido 2 horas o por ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con los aviones volviendo de Finlandia?
Bueno, pues muy buenas, Rafa. Un placer estar aquí charlando contigo. Estuve en Finlandia estos días con Julien Turner. Y bueno, ayer hubo pues todo el mal tiempo que hubo en Europa, se cancelaron muchos vuelos, muchas conexiones y tal. Y al final, pues bueno, tuve que esperar a que me dieran un vuelo de estos casi día de madrugada para poder regresar a Madrid. Y he podido dormir menos de lo que me gustaría, pero bueno, aquí estamos haciendo la entrevista.
Jorge Salán, que es algo así como el Superman de la guitarra, lo digo no porque sea un tío muy fuerte, es un tío normal, pero es Superman porque toca con tanta gente, se sabe tantos repertorios. ¿Cómo lo haces, tío? O sea, es impresionante, ¿no? Tú dices que es cuestión de trabajar. Ya, pero no es fácil memorizar tantos repertorios, tanto solo de guitarra, no sé, tocar con Julien Turner, tocar con Jeff Scott Soto, con Avalanche, de tu rollo en solitario, del cual evidentemente vamos a hablar en profundidad y demás.
Hombre, sí, pues mira, Rafa, desde que empezó el año ayer estuve mirándolo, 70 conciertos. Empecé con Jeff Scott Soto, gira de 2 meses, un repertorio distinto. Teniendo 2 días de descanso en Europa, uní otro repertorio distinto con Julien Turner y uní otros 2 días de descanso con Avalanche para empezar los ensayos en Asturias en abril. Ahí, pues bueno, a la vez preparando el DVD que grabamos en junio, el DVD de Avalanche que grabamos en la Riviera 2 semanas después. Pues imagínate, mi cabeza me iba a estallar, ¿no? Con un repertorio de 80, 90 temas en mi cabeza, diferentes. Ya al final no sabía si ibas a tocar de Tyler Driver y de Rainbow mezclado con El Ángel Caído o mezclado con B.B. King. Ya no sabía lo que pasaba por tu cabeza. Pero sí, bueno, mucho trabajo y dormir poco es la respuesta que yo te daría.
Bueno, el motivo principal de quedar contigo es charlar sobre el DVD que ya la gente puede conseguir, como tú bien cuentas en tus redes sociales, en tu página web, como informamos los periodistas. Un DVD que tuvimos el placer de ver, no completo, pero sí una gran parte hace poquito tiempo en un cine de Madrid. Un DVD que se grabó pues, de forma maravillosa, íntima, con un público estupendo, con unos musicazos de una talla impresionante y contigo como artífice y como genio de la lámpara, si se puede decir de alguna forma. ¿Qué recuerdo de aquel concierto? Fue un concierto muy especial, muy, muy íntimo, muy bonito, lleno de mucha calidad, sobre todo, algo que te rodea desde siempre, ¿verdad, Jorge?
Sí, la verdad que veníamos tocando ese repertorio, estuve girando con mi banda de blues, de Majestic Jaywalkers, por toda Europa, y iba puliendo un poco el repertorio, veía a ver qué temas funcionaban uno mejor tras de otros, qué versiones se podían incluir, y ya durante todo el mes de mayo, que fue un poco el mes que más tranquilo tuve, después de la presentación de Avalanche en el Viña Rock, hasta el concierto de la Riviera, que fue como un mes y medio después, no volvimos a hacer nada. Entonces todo ese mes de mayo lo invertí en centrarme en la grabación de lo que iba a ser mi siguiente DVD, Live in Madrid. Y todo ese mes estuve trabajando en los repertorios, estuvimos ensayando bastante para que quedara lo mejor posible, estuvimos viendo pues bueno, cómo se uniría un tema con otro, qué poner en el setlist, qué quitar. Y bueno, pues fue un mes de trabajo muy intenso, o sea, de estar todo el día preparando lo que iba a ser este DVD, claro.
Un DVD que no solamente contiene versiones de grandes padres del blues, no sé si se puede decir así, me imagino que sí. También hay material en solitario. Para el que no haya visto y no tenga idea del DVD, me gustaría que lo describieras, que lo desmenuzaras de alguna manera.
Sí, es un repaso como has dicho, pues bueno, la historia del blues rock tiene temas míos, pero bueno, es como un tributo a esos maestros que hicieron de la guitarra eléctrica del blues, pues bueno, todo este género musical sin el cual el rock no existiría, ¿no? Entonces, pues bueno, en el DVD puedes encontrar clásicos de como Going Down de Freddie King, puedes encontrar clásicos de B.B. King, de Stevie Ray Vaughan, de Jimi Hendrix, de John Fogerty, ZZ Top, de todo un poco, ¿no? A la vez puedes encontrar temas de mi trayectoria, como pueden ser Subsuelo, el tema que compuse junto a Miguel Ríos, pero con una versión actualizada, eléctrica. Temas de mi primer disco como Face to Face, de todo un poco, ¿no? Es un DVD muy largo, dura más de 1 hora y media de duración. También hay temas de mi último disco, Grafire, que era el disco que estábamos presentando. Pero bueno, como comenté en la rueda de prensa, que en una de las preguntas que me hiciste, que fue parecida a esta, Pues bueno, me alegra pensar que a lo mejor un chaval de, pues de 15, 16 años que sigue Avalanche o que ha conocido mi música o que sigue a Mago de Oz, que a lo mejor no ha conseguido escuchar a B.B. King o que no se ha interesado por saber quién es Albert King, a lo mejor gracias a este DVD puede volver un poco a las raíces, ¿no?
Bueno, es como hacer un paralelismo entre tú como fan de la música, no como músico, sino como seguidor de la música, y un chaval como tú acabas de expresar. O sea, porque yo te lo pregunté además en la rueda de prensa, ¿cómo te magnetizó el blues? Porque yo te conozco de tocar rock de toda la vida, la gente te tiene un poco encasillado en el rock, encasillado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin embargo, te fijas en el blues, pero ¿cómo empieza a apasionarte esa música, ese estilo musical que a mí también me encanta?
En casa siempre, ya lo dije, ¿no? Que en casa siempre he estado rodeado de discos de John Lee Hooker, de B.B. King, aparte de los clásicos del rock, ¿no? Como pues Led Zeppelin 4, Pink Floyd, este tipo de vinilos y de cintas casi se tenían muy presentes en mi familia cuando yo era muy joven. Y bueno, yo creo que todos los grandes guitarristas de rock tocan blues. O sea, yo creo que no, yo creo que es imposible tocar rock and roll con feeling o hard rock con feeling si no sabes tocar blues, ¿no? Eso, bueno, pues mira, pregúntaselo a gente como Duke Aldrich, como bueno, cualquier guitarrista que pongamos de rock sabe tocar blues, ¿no? Y yo creo que es esencial para comprender el lenguaje que usamos pues bueno, a lo mejor tocamos cuando yo toco con Rainbow, por ejemplo. En realidad es blues, estás ahí, lo que estás tocando, Ritchie Blackmore, pues bueno, todos estos grandes guitarristas clásicos han mamado de Muddy Waters, de B.B. King, de todos los clásicos de los que estamos hablando que salen en este DVD, ¿no?
¿Cómo has adaptado esas grandes canciones del blues a tu rollo, a tu forma personal?
Lo que yo no quería era hacer un disco de blues o un enfoque de blues, decir, mira, ahora voy a bajar la distorsión del ampli, voy a ir como si fuera alguien de Mississippi. No puedo hacer eso, ¿no? Porque yo ni he nacido en Mississippi, ni soy alguien. Yo vengo del rock lo primero, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero dejar patente aquí a la gente que escucha la entrevista, que mi estilo como guitarrista está ahí, es un blues muy eléctrico, muy electrificado, casi rozando lo que es el hard rock en ciertos momentos, porque mi estilo. Mi estilo es ese, mi estilo es un estilo con una guitarra potente, con mucha distorsión, y no quería perder eso, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es blues, pero muy eléctrico y con mucha guitarra, digamos, ¿no?
Bueno, es algo que se palpa y cualquiera que escuche tu música y tus discos con sentido y con interés se da cuenta por los discos que ha grabado en estudio, donde ya hace versiones de estos clásicos. Pero, por ejemplo, cuando escuchas a un guitarrista de los 70, de los 60, de los 50, hacer ese tipo de solos, ¿cómo son los adaptas a tu forma de tocar? Sobre todo los solos, porque los acordes, el sentimiento, el feeling que tiene el blues, es algo que no vamos a descubrir en esta entrevista ni que tú has descubierto. Bueno, me imagino que tú sí descubriste cada vez que ibas escuchando más canciones, ¿no? Pero cuando escuchas un solo se hacía de forma incluso arcaica en aquellos tiempos y tal, ¿cómo lo transformas? ¿Cómo lo llevas al siglo XXI? ¿Cómo le das tu rollo? ¿Qué ingredientes nuevos, novedosos y más rockeros le das a cada uno de esos solos?
Yo en realidad los solos de los artistas no los copio para nada, ¿no? Incluso con los artistas con los que toco, cuando tocamos, por ejemplo, pues ahora vengo de tocar con Joe Lynn Turner, Joe nunca me ha dicho tienes que hacer este solo como Ritchie Blackmore, ¿no? O tienes que hacer el solo de I Surrender como Ritchie Blackmore, o cuando he tocado con Jeff, nunca he hecho los solos de Yngwie Malmsteen como los hace Yngwie Malmsteen, porque primero yo no toco los mismos fraseos que toca Yngwie, ¿no? Es una cosa personal suya, o Ritchie Blackmore. Y al fin y al cabo, cuando te llaman como guitarrista para una banda de rock, yo creo que lo que quieren es que aportes lo que tú eres, ¿no? Y en el caso de este del DVD, pues lo mismo, no hay ningún solo que sea copiado al de Stevie Ray Vaughan o B.B. King, ¿no? Me lo llevo un poco a mi terreno, intentando aportar, bueno, precisamente, pues sí, el blues es una música de tres acordes, digamos, para entendernos, que puede resultar fácil. Pero poner el sentimiento en esta música es lo que es difícil, ¿no? Todo el mundo puede tocar un blues, como digo yo, en un parque, pero no todo el mundo puede tocar blues de una manera especial, ¿no? Y transmitiendo algo especial. Entonces eso es lo que creo que es difícil, llevártelo a tu terreno y es lo que hice, ya digo, conservar un poco mi estilo como guitarrista sin perder mi esencia rockera y mantenerlo en estos temas de blues, ¿no?
¿De qué canciones te sientes más orgullosos una vez que has visto el DVD?
Pues bueno, el otro día fue curioso porque hablamos de que una parte favorita de este DVD es la intro, que no estamos tocando ni nada, simplemente se ve cómo estamos en el camerino, saludando, cómo salimos al escenario. Y hay una intro que va saliendo en la pantalla que resume toda mi trayectoria, desde mis comienzos a mis influencias, a cómo he ido consiguiendo las cosas, ¿no? Mi paso por Berkeley, todo eso con imágenes durante 2 minutos, hasta hoy en día, pues Avalanche y al final, pues. La pantalla se apaga en negro y empiezan a aparecer imágenes de Eric Clapton, de Etta James, de Muddy Waters, de los clásicos, ¿no? Y esa intro representa mucho para mí porque define un poco todo lo que ha sido mi trayectoria hasta ahora. Pero como canciones del DVD, pues te diría que me gusta mucho cómo ha quedado la versión de Buddy Guy, Leave My Girl Alone. Es uno, yo creo que de los temas con los que más contento estoy de este DVD. Y quizás Subsuelo, porque es un tema, una versión muy. Bueno, el otro día le he hecho en la crónica que hiciste sobre la presentación en el cine, leí que te había llamado la atención esa versión larga de Subsuelo. Y sí, es un final muy largo, con un solo muy largo. Y creo que a la gente que haya escuchado Subsuelo antes le va a sorprender porque me lo llevé a otro terreno diferente. Así que esas dos canciones yo creo que son de mis favoritas de este DVD.
Me acuerdo hace mucho tiempo, bueno, estábamos en un autobús en México, estábamos de gira con, tú estabas de gira con Mago, yo iba como periodista añadido, que bueno, casi me obligaron a pisar el autobús, yo iba por mi cuenta, pero al final, bueno, no es fácil viajar por México y me uní a la excursión. Y me acuerdo que me decías, Rafa, ¿tú crees que canto bien? ¿Te acuerdas de
Me
aquello?
acuerdo.
En cada entrevista yo creo que lo hablamos, pero es un poco la piedra filosofal, aparte de tu historia como guitarrista, que es intachable y no vamos a descubrirla ahora. También lo digo en la crónica, en la introducción de cuando hablo del visionado del DVD, ¿no? Pero tu forma de cantar ha evolucionado, ha mejorado y ha adquirido la mayoría de edad, sin duda, ¿verdad?
Yo creo que sí, la gente que ha visto el DVD es una de las cosas que ha remarcado, en plan de. Has encontrado tu estilo con la voz y se nota, ¿no? Pero claro, yo siempre lo explico, que cuando decidí cantar hace 10 años, pues bueno, a la gente me conocía por haber estado en Mago de Oz, porque por tal, ¿no? Entonces tuve que aprender, digamos, delante del público, ¿no? Y claro, una cosa es cantar en tu casa y otra cosa es que no tengas experiencia delante de un micro, cantar y tocar a la vez la guitarra, saber qué tonalidades te vienen bien o cuáles no, y todo eso con el paso del tiempo. Se va aprendiendo, vas cogiendo tablas, vas viendo cómo no escucharte bien en un directo y afinar esas cosas, pues tuve que aprenderlas, ¿no? Después de 10 años, cuanto más bolos haces, pues, y bueno, pues ha sido un proceso muy largo. John Mayer, por ejemplo, decía que le pasó lo mismo, ¿no? Decía que decidió cantar, tenía muchas canciones y decía, pero ahora ¿quién las canta? ¿No? ¿Qué hago? Cojo varios cantantes y dice que le costó un proceso de muchos años llegar a controlar la voz, ¿no? Porque es otro instrumento más, es otro instrumento más que tienes que practicar, que tienes que adquirir experiencia. Y sí, yo creo que en este DVD, ahora mismo, como trabajo vocal, creo que es donde mejor se puede apreciar la mejoría de la voz, ¿no?
No solamente ha mejorado como cantante, como guitarrista, pues yo creo que esto no tiene fin. O sea, yo creo que el tope no está en mañana, está en quién sabe dónde, ¿no? Pero hay algo que sí ha mejorado muchísimo y es en esa espontaneidad, en esos nervios que, bueno, me lo has dicho muchas veces, eres un amasijo de nervios cada vez que subes al escenario, pero una vez que subes y pisas las tablas, yo creo que te relajas, te metes ya en tu papel y todo va fluido, ¿no? Pero sobre todo has ganado en desparpajo. Parece que te han cambiado la sangre, parece que te han hecho una transfusión, ya no eres el chico tímido, porque eras un chico tímido, tocabas muy bien la guitarra en las primeras actuaciones que yo te vi, pero se te veía como absorto de todo, como en una burbuja, ¿no? Eso me imagino que se pierde y se multiplica por dos o por tres o por 100 en concierto tras concierto, ¿no? Perder esa timidez, esa frialdad quizás, ese miedo quizás, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hay que evolucionar, evidentemente. Si estuviera en el mismo punto que hace 10 años, entonces ya tendría un problema, ¿no? Pero bueno, con toda la gente con la que tengo la suerte de tocar, ¿no? Estamos hablando de leyendas, ¿no? Pues pues otra vez, Julian Turner, Jeff Scott Soto, toda la gente con la que tengo la gran suerte de trabajar, pues te aporta muchísimo, ¿no? Y aparte, pues bueno, estoy haciendo desde hace 3-4 años estoy haciendo entre 70 y 100 conciertos al año, y todo eso se nota, ¿no? Y bueno, pues como dices, la experiencia al final es una cosa que vas adquiriendo a base de trabajar.
Me has hablado de tu canción favorita, de tu momento favorito, el principio del DVD, con tus compañeros, con tus músicos, algunas canciones, pero ¿cuál es el solo favorito de Jorge en este DVD?
¿Mi solo favorito de este DVD?
¿O tus solos favoritos?
Pues yo diría, déjame pensar, yo diría que el final de Subsuelo. Porque ya, vuelvo a repetirlo, porque es que ese solo quedó con una magia especial, lo trabajé, es como mitad improvisado, mitad un poco tirar por aquí y por acá que me había preparado, pero surgió una magia especial, ¿no? Aparte que ese tema, pues bueno, iba pasando imágenes según iba contando la letra en castellano, lo que tiene que ver con la letra, ¿no? Iban pasando muchas imágenes muy buenas en la pantalla que se van viendo en el DVD. Y cuando llega ese solo final, pues me acuerdo que dejamos una foto de una colaboración mía con Miguel, y fue un momento, yo creo que diré de los mejores momentos del DVD.
Hay un instante muy simpático, es cuando te cuelgas, no sé cómo se llama exactamente el instrumento, un banjo.
Un cigar box.
Un cigar box. Bueno, ahora me hablas del instrumento en sí, que además tiene un diseño muy especial, donde, bueno, empiezas a tocar, a solear, a hacer que la gente empiece a participar, y terminas, bueno, pues haciendo una mini versión de un clásico de AC/DC, de Thunderstruck, sí. ¿No? Ese momento es simpático, ¿verdad? Tiene su rollo. ¿Querías conseguir ese tipo de feeling, ese tipo de conexión con el público, no?
Sí, por supuesto. Era una versión de Elmo James, que era The Sky's Crying, que la llevo haciendo bastante tiempo, pero no quería hacer lo mismo que había hecho en DVDs anteriores y lo que venía haciendo ya hace tantos años, ¿no? Y se me ocurrió con ese instrumento, el cigar box. Para quien no lo sepa, pues es una caja de habanos cubanos, de coibas, ¿no? Se llama. Construida por, bueno, le ponen un mástil a esa caja y tiene cuatro cuerdas afinadas con una afinación abierta para tocar bien con slide. Y está hecha por la gente de Anton Luthiers, que me cedieron, me hicieron un cigar box a medida. Y decidí usarlo en esta grabación para este tema. Y bueno, sí, entre medias, pues había. Es un momento muy divertido porque entre medias empecé a tocar el riff, como dices, de Thunderstruck, y la gente por sí sola empezó a hacer lo del Thunder, ¿no? Y la verdad que es un momento muy, muy emotivo del DVD.
¿Hay algún instante del cual te arrepientes de ese DVD? ¿Lo borrarías?
No, yo creo que no, porque estaba, ya te digo, tan trabajado de pues bueno, veníamos de meses, ya de los conciertos que habíamos tocado anteriormente, ya veía cómo funcionaban unas cosas, las quitaba, las probaba, y digamos que no nos pilló por sorpresa, ya lo que se hizo ese día. Aparte que cuando grabas un DVD, pues bueno, tienes una oportunidad, entonces más te vale llevarlo bien preparado, porque una vez que ya grabes con las cámaras, o que digas, este tema no me iba bien aquí o no me iba bien acá, al final luego puede ser un problema, ¿no? Entonces era mejor llevarlo lo mejor preparado posible.
Me imagino que aparte de tu actuación personal, la de tus músicos, te has fijado al visionar, me imagino muchas veces, junto con el realizador, cuando estaba montando las imágenes y demás, te habrás fijado en el público. ¿Cómo ves al público en ese concierto, en el DVD? ¿Qué le tienes que decir al público? ¿Qué sentimiento te transmite tu público en el DVD?
Pues es algo que me comentó, fíjate, Juan Brieva, amigo mío, el luthier que me estuvo ayudando a afinar las guitarras ese día, que estaba ahí, pues bueno, con toda la producción, ¿no? Como técnico de guitarras. Me dijo, joder, es el concierto tuyo que mejor ambiente de público he visto, ¿no? Porque la gente aplaudía muchísimo cada tema, estaban muy metidas en el concierto, se nota una buena vibración en el DVD, ¿no? Y yo creo que todo eso es, pues como dices, la conexión que he ido adquiriendo para conectar con la gente todos estos años, al final se va notando en los directos, y eso es una buena representación. Sobre todo quería hacer un DVD para que la gente vea lo que es Jorge Serán en este momento, en los directos. He cambiado mucho, o sea, la gente que no me haya visto desde hace a lo mejor tan solo 3-4 años no sabe lo que es ahora un concierto mío, porque no tiene nada que ver ni con mi experiencia adquirida estos últimos 4 años, y bueno, pues precisamente hicimos este live en Madrid para para que la gente vea en qué punto estoy ahora mismo, ¿no? Y lo que se puede ver ahora mismo en un directo mío.
Hablando de directos, creo que en febrero arrancas una gira para presentar este DVD y para tocar tus canciones y todas estas versiones de los clásicos del blues, ¿no? ¿Cómo va a ser esa gira? ¿Cuándo empieza? ¿Qué datos tienes? ¿Qué detalles puedes anticipar?
Bueno, en unos días ya están bastantes fechas cerradas. Anticiparemos en unos días, bueno, con la gente de mi management, Duque Producciones. Pues bueno, todos los fines de semana de febrero, más en marzo quizás también, anunciaremos varias fechas por toda España. Y sí, varias presentaciones que haremos, pues bueno, la banda todavía no tengo seguro quién va a ser, ¿no? Porque bueno, aunque trabajo con un grupo de unas 10 personas más o menos, pero no suelen ser fijos porque son músicos que tienen muchos otros proyectos. Cuando uno no puede, puede el otro y viceversa. Pero sí, en febrero vamos a estar presentando este DVD por varias ciudades de la geografía española.
Hablando con Carmelo, con tu nuevo manager,
Eso es.
con Duque Producciones, me decía, queremos conseguir locales que tengan un sabor especial, que tengan un feeling especial, acorde en paralelo a la música que tú vas a tocar en esos conciertos. Por ahí va la historia, ¿no?
Sí, la idea de que tenía Carmelo, pues como dices, sí, es conseguir no irte a lo mejor a un bar de heavy rock, sino irte a un sitio más donde se puede disfrutar un concierto más de estas características. Es decir, perfectamente se puede presentar este DVD en un teatro donde la gente puede estar sentada viendo un concierto de blues rock. O sea que, bueno, no sé, ellos tienen una idea en su cabeza y la están intentando llevar a cabo en locales que crean lo más apropiado para este estilo. A ver, digo, a pesar de que la gente no se haga una idea equivocada, esto va a ser un concierto de rock con muchísima guitarra muy potente y lo pueden disfrutar igual que si fuera, vamos, un concierto de hard rock o de lo que sea, ¿no?
¿Tú ya has tocado físicamente lo que es el DVD, la caja del DVD o todavía no?
No, de hecho, bueno, esta semana tengo ganas porque como he estado en Finlandia no he podido ir a la compañía a coger unas copias, pero estoy deseando ya verlo, ¿no? Porque es como, pues, como te dice todo el mundo cuando saca un disco, ¿no? Que es tu hijo y estás deseando
Desnudarlo.
desnudarlo, claro que sí.
Es que te iba a preguntar por ello, o sea, no solamente hay música, sino que también hay una parafernalia que hoy por hoy además está en boga y a la gente le encanta, ese misticismo que es abrir el DVD, ver lo que contiene. ¿Qué va a encontrar la gente en ese aspecto?
Bueno, va a encontrar un CD más un DVD. El DVD, ya te digo, dura 1 hora y media, más de 1 hora y media, tiene un bonus track también. El CD es básicamente todo el concierto, quitando alguna canción, porque en un CD no era posible meter tanta duración como en un DVD. Y bueno, pues una presentación muy bonita, hecha a cargo de Fernando Nanderas. Pues es un diseñador que ha hecho muchas de las grandes portadas del rock de nuestro país. Y bueno, un DVD elegante. Yo creo que ahora mismo, yo me atrevo a decir que es el mejor sonido de guitarra que he logrado en mi carrera. Me gusta mucho el resultado del tono de guitarra. Es el mejor, yo creo, concierto que he hecho. Ahora no, se supone que un artista, cuando saca, siempre lo digo, saca su último trabajo, siempre para él es el mejor y lo que tiene que defender. Pero realmente, bueno, quiero sinceramente que es un gran trabajo porque yo soy una persona que no saco algo si no me veo convencido. No voy a sacar esto rápido y corriendo, haciéndolo en plan chapuza o algo así, ¿no? Es un trabajo que yo creo que la gente va a sentir que está hecho con mucho trabajo y mucha dedicación. Y bueno, esto es lo que es Lifi Madrid, un CD más un DVD, un repaso a los maestros del blues rock, con un sonido rock and roll sin perder mi esencia como guitarrista de hard rock, ¿no? Y yo creo que ahora mismo muestra lo que es un Jorge Salán, entre comillas, en uno de sus mejores momentos, ¿no?
Delfín, amigo común, y tu manager también, tu manager personal, hizo una bonita introducción el día que se visionó en un cine el DVD y explicó, bueno, lo que suponía para él tu carrera, lo que supone Jorge Solán para él, y habló evidentemente de la grabación que vimos a continuación, pero dijo algo que lo describió como una trilogía, como el cierre de una trilogía. Sin embargo, tú, después de que viéramos el DVD, dijiste que hay otro disco más, hay un cuarto, un tercer disco en estudio más, y contando este DVD, una cuarta obra más de este rollo por decirlo de alguna forma, rollo bluesero tuyo, ¿no? Este mensaje de blues. ¿Qué ideas tienes sobre ese disco? Me imagino que ya tendrás algunos esquemas en tu cabeza. ¿Qué intención? ¿Habrá versiones, solo temas propios, solo versiones?
En realidad no lo sé. Lo que te quiero decir con esto es que no va a ser un fin a la etapa de blues. Estaba pensando cómo decírtelo. Va a ser, simplemente voy a seguir con el blues porque es un estilo de música que me gusta. Me siento muy cómodo con él. Creo que mi voz está en una tesitura que muy cercana a este tipo de música. Y ya te digo, yo no soy alguien que reniegue del hard rock ni te diga ahora, oye, que es que me he pasado el blues y el hard rock ya no me gusta, ¿no? Yo no voy a hacer eso porque a mí el rock and roll, el hard rock, el heavy metal están en mis venas, es mi estilo, disfruto mucho. Disfruto igual tocando con Avalanche temas de power metal que tocando con Jolly Turner temas de hard rock de Rainbow, de Deep Purple, o temas con Soto muy metaleros, a tocando temas de B.B. King o cosas que se acerquen más al blues. O sea, yo como músico soy un amante de la música, me identifico mucho con Dave Grohl de Foo Fighters en ese sentido, que es un tío que le encanta todo, ¿no? O sea, el tío le puede gustar desde ABBA a Motorhead a Queen, a lo que sea, ¿no? Pues yo disfruto también igual. Como artista tengo muchas inquietudes musicales, me gusta tocar funk, me gusta tocar incluso jazz y no te puedo decir exactamente lo que haré en un futuro. Pero esto no es un punto y aparte, o sea, la etapa estaba bluesera, rockera y tal, a lo mejor te digo que el año que viene me da por sacar un disco de hard rock o de un acústico con temas en castellano o no lo sé, pero vamos, que el proyecto de blues rock no se acaba aquí.
Pero tu intención pasa por hacer canciones propias o por seguir haciendo versiones de los grandes padres del blues.
No, yo bueno, en el último disco en Grafire hice algunas versiones, pero había 6 temas de blues que eran míos, ¿no? Yo creo que sí voy a seguir haciendo temas de blues rock de mi propia cosecha, eso claro que sí.
Y viviendo en Madrid, como vives, viajando por todo el mundo, ¿la inspiración surge para componer un tema con esa sensibilidad, con ese feeling? ¿Te han vibrado las neuronas para poder componer ese tipo de canciones?
Claro que sí, todo lo que vives te aporta, ¿no? Y bueno, yo precisamente con Jolin Turner hablo mucho de blues, porque él es un gran fan de esta música, evidentemente toda la gente de esa generación lo es. Y precisamente el concierto que hicimos hace 2 días en Helsinki era un concierto acústico donde él repasaba sus raíces y tocamos temas, pues imagínate, de Chuck Berry, de Muddy Waters, de Elvis, de Van Morrison, todos un poco sus héroes y sus influencias, ¿no? Y bueno, sí, al final pues es una música que está muy presente ahí, vayas donde vayas, y todo esto pues al fin y al cabo tocas un tema de Van Morrison o de Muddy Waters con Jolin Turner y su propia visión, por ejemplo, hace que luego te influya en tu forma de ver las cosas, ¿no? A la hora de componer temas blueseros. Escuchas temas como mismamente Smoke on the Water y son riffs que vienen del blues, ¿no? De lo que decía Ritchie Blackmore. Entonces, pues todo está ahí, toda esta influencia de esta música, ¿no?
Gente que ha vivido esa etapa, gente quizás más mayor, incluso que tú y que yo, bueno, sí, también es fácil que yo tampoco soy tan viejo, ¿no? ¿Ha opinado sobre tu música? Quiero decir, gente que ha mamado el blues, que compró en su día los discos de Muddy Waters, de B.B. King, ¿qué opinión te ha dado sobre estas adaptaciones en el siglo XXI hechas por Jorge Salán de esos grandes clásicos del blues?
Bueno, ha habido opiniones muy positivas, porque bueno, al fin y al cabo tocar blues es poner sentimiento a lo que haces y bueno, evidentemente si eres un purista que solo piensas que el blues tiene que ser lo que hizo Muddy Waters y tiene que ser siempre así el resto de los siglos, pues este no es tu disco, este no es tu DVD. Y yo no pretendo hacer eso tampoco, yo quiero poner ahí pues mi forma de entender el blues, mi forma de hacerlo en el siglo XXI, porque ¿para qué sentido tiene para mí hacer lo mismo que hizo ya? Tocar como Clapton, ¿no? Bajarme, decía antes al principio de la entrevista, voy a sonar como Clapton, me bajo la distorsión, hago lo mismo y esto es el blues sin salirme de nada más de lo que ya se ha establecido como lo que es el blues. Esa no es mi intención. Y si a alguien no le gusta, pues peor para él, porque no va a dejar de hacer lo que yo creo que tengo que hacer, ¿no? Y es intentar no perder mi esencia o como yo creo que tengo que tocar sobre estas bases blueseras, ¿no?
Y cruzando de acera, gente joven que te haya llegado, te haya dicho, tío, gracias a ti me he comprado esos discos que tenía mi padre o incluso mi abuelo. ¿Ha habido gente de esa?
Me ha pasado, claro que sí. Cuando hacíamos, por ejemplo, algunas presentaciones del año pasado o algunos AFNACs, íbamos ahí, había gente que me decía, pues gente a lo mejor que tenía 20 años, me decía, tío, no tenía ni idea de quién era B.B. King, a lo mejor, porque no había tenido un entorno en el que, o no lo hubiese, no le llegó de alguna forma, ¿no? Y me dijo que gracias a Grafire o a Madrid Texas, estos discos que saqué, que se empezó a interesar por este tipo de música, con lo cual yo creo que eso ya es uno de los objetivos cumplidos, ¿no? De sacar este tipo de música. Creo que es, lo dije otro día, creo que es muy importante revisitar a los maestros, conocer la historia, conocer de dónde viene todo. A lo hablar, mira, Mike Terrana, por ejemplo, ¿no? Mike Terrana es una persona que me decía, tío, es curioso, ¿no? Que con tu edad te intereses en todo esto, ¿no? Mike Terrana es un gran fan del blues. A él le encanta el blues, le encantan los clásicos. A pesar de que, bueno, la gente le tiene solo inculcado en lo que es el mundo del metal, pero Mike Terrana es un tío que le gusta el blues y el hard rock y el rock de los 60, los 70, Allman Brothers, Purple, todo esto, ¿no? Y hablábamos de la importancia que era esto. Hay músicos de bandas que a lo mejor tienen 30 años, que no sean, o 25 años, ¿no? Que no se han molestado en saber, en conocer la discografía de Hendrix, en conocer la discografía de Albert King, y yo creo que es importante. Y Mike Terrana me decía, cuanto más conoces toda la historia, mejor músico vas a ser, ¿no? Porque más inspiración tienes de dónde vino todo. Cuanto más historia conoces, más sabes cómo en aquellos tiempos se las ingeniaron para desarrollar su música, ¿no? Ahora mismo todo el mundo tiene un estudio de 700 pistas para grabar lo que quiera, pero escuchas un disco como Sgt. Pepper's de los Beatles y ves cómo suena y ves tomas que eran en directo en un cuatro pistas, ves que esas cuatro pistas las mezclaban en una y luego quedaban otras tres pistas libres para mezclar voces y era lo que había, no había más, ¿no? Y entonces, conocer todo eso te da otra perspectiva y yo creo que te ayuda a ser mejor artista, ¿no?
Bueno, para cerrar la conversación sobre el DVD, ¿qué te gustaría decir más sobre ese el Live en Madrid?
Simplemente, pues bueno, que es, yo creo que el mejor DVD que he hecho hasta la fecha, es un trabajo con el que estoy muy satisfecho. Ya digo, es mi guitarra favorito que he conseguido sacar en toda mi discografía. O sea, que la gente que me lleva siguiendo hace tiempo, que le eche un vistazo porque creo que le va a gustar. Y bueno, pues que espero que nos veamos en los conciertos de febrero presentando este Live in Madrid.
Bueno, al principio de la entrevista contábamos que de forma un poco simpática, porque cuando nos hemos encontrado aquí al lado, estamos en un bar, por cierto, aquí en un barrio de Madrid, me decías que habías dormido poco, que venías de Finlandia a tocar el Joel Turner y demás. Vamos a hablar de forma resumida, en forma de extractos, aparte de tu carrera. ¿Cuál es el momento que vive Jorge Salán y cuáles son los pasos futuros que vas a seguir? Evidentemente, Avalanche ha parado ahora, pero sigue haciendo conciertos ya, prácticamente. De hecho, nosotros en la web y en redes sociales y Avalanche en su web ha anunciado tres shows, con Regresión como banda invitada. Pero quiero que me cuentes lo que puedas de tu futuro más inmediato, aparte de esa gira, presentando este DVD.
Bueno, futuro inmediato, pues en enero, como dices, tenemos tres fechas más del Ángel Caído. Creo que son, si no me equivoco, Valencia, Zaragoza y Barcelona.
No te equivocas.
Esos son los tres conciertos. En febrero va a ser todo para la presentación de este Live in Madrid. Marzo continúo gira con Joel Turner. Tocamos en el festival de Reino Unido, Hard Rock Hell and Nowhere. Hacemos varias fechas por Reino Unido. Noruega, estamos intentando ver las posibilidades de venir a España porque todo el mundo me dice, muchos fans en el Facebook y cuando me ven por ahí en otros conciertos me dicen, tío, estás tocando siempre con Joel Turner en Europa, pero aquí queremos verte también, ¿no? Y Joel ya lo sabe y estamos intentando hacer aquí algo conjunto. Toco en el Sweden Rock como guitarrista de Joel Turner este año también. Y bueno, con Avalanche la idea es seguir haciendo, bueno, sacar el DVD que grabamos en la Riviera, hacer un nuevo disco, estar, bueno, o sea que el año que viene ya, sin haber empezado el año, ya tengo como más de 20, 30 conciertos casi programados, con lo cual va a ser muchísimo, otro año de muchísimo trabajo, sin parar, trabajando mucho y con diferentes proyectos.
Me decías, yo no sé si te acuerdas, no en esta última vez que nos hemos visto, que hemos coincidido, creo que fue en el Viñarro, en Leyendas del Rock, me dijiste, Rafa, estoy súper feliz en Avalanche.
Es cierto. Bueno, es que con la calidad humana de, con la calidad humana y con la calidad profesional de musicazos que hay en esta banda, no es todo, se nota, yo creo que se nota. Si nos ves en el escenario, estuviste en el concierto de Arganda, ¿no? Se nota que hay mucha química, hay mucho respeto, todos son grandísimos profesionales. Aquí no hay egos ni chorradas de este tipo, ¿no? Pues bueno, mira, incluso con una cosa que mencionas en la crónica, es toda la complicidad guitarrística que hay entre Alberto y yo, ¿no? Y bueno, Alberto es un tío, un currante nato que se merece todo lo que le está pasando, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo él es un trabajador que ha sacado Avalanche adelante, es un tío que es capaz de coger y haces un disco como El Ángel Caído, el solo, ¿no? Es decir, yo me compongo todo, me mezclo todo en mi estudio, le echo horas para hacer esto y bueno, pues mira, yo estoy encantado de estar en Avalanche aportando mi pequeño granito de arena para que un proyecto tan grande y tan de puta madre, pues continúe, ¿no? Muy feliz de, vamos, deseando, es como lo decíamos que el otro día, esto tío de tocar con vosotros es como una droga, los echo de menos al día siguiente, ¿no? Quiero volver a tocar otra vez. Y poco a poco, fíjate, la banda solo tiene como menos de 10 meses de vida, en realidad, ¿no? Yo creo que todo lo que se ha conseguido en menos de 10 meses es algo muy grande. Ha habido cosas muy chulas hechas este año, una gira por toda Latinoamérica. Bueno, ya viste el reportaje que escribí para tu web, ¿no? Donde contaba todas las experiencias. Pues los festivales que hemos tocado, Viña Rock, con Scorpions, con Europe, Leyendas del Rock. Todo lo que se ha hecho en alguna grabación de un DVD, todo eso formando una banda hace menos de 10 meses, creo que se puede decir que ha sido un buen, muy más que buen comienzo, ¿no?
Muy bien, Jorge, pues podríamos seguir charlando horas y horas, porque a mí sabes que me gusta, que me encanta y contigo es un placer. No sé, pon tú el punto final, el hasta luego, porque seguro que de aquí a poco volvemos a charlar y vuelvo a entrevistarte.
Pues nada, Rafa, muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar aquí, además que significa que el rock and roll continúa para nosotros, ¿no? Y pues bueno, decir a todos tus bueno, los seguidores de rafabasa.com que nos vemos en los conciertos. Nos vemos en esos conciertos con Avalanche en enero, en febrero con mi proyecto y con Jolene Turner pues a partir de marzo. Así que todas las noticias que vayan saliendo en torno a este DVD y a mi carrera, pues en www.jorgesalam.com.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias.
A ti, un abrazo.